Él es uno de los socialistas del grupo que se vienen llamar del Antiguo Testamento. Quiero decir que es de los veteranos del Partido Socialista. No solo desde la teórica de la política, sino desde el ejercicio de la gestión de la política al frente de una administración. Ha sido presidente de la Junta de Extremadura durante más años de los que él pensaba seguramente cuando empezó en esto. Don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo andamos de todo?
De bueno, salud. De salud muy bien, afortunadamente.
¿Y de ánimo?
No, le decía que no, que ya sabe usted que tuve un incidente, pero que se está superado.
Bien, bien. ¿De ánimo también bien?
Bueno, unos días mejor y dos días peor. Ahora un poco preocupado por la situación que vivimos en España, pero bueno. Viendo desde la barrera se ve mejor los toros, aunque no puede estar uno ahí para poner el engaño.
¿Con qué alma sintoniza más, en el caso de que haya, o usted interprete también que hay más de un alma en el Partido Socialista ante estos desafíos, con el que representa, por ejemplo, ayer lo hizo la señora Susana Díaz, con el que representa el señor Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana?
Bueno, en el supuesto de que esa división existiera, que nunca se sabe, porque al final uno no está alineado exactamente siempre en el mismo sitio, depende de los temas, depende de las situaciones, pero concretamente en el tema territorial estoy más cerca de Susana Díaz que de Ximo Puig.
¿Cree usted que debería unificar un tanto más el Partido Socialista su mensaje, o cree que está debidamente unificado en este aspecto?
Mire usted, yo creo que en estos momentos, hablaba usted antes de socialista ya antiguo, yo creo que sería bueno que se nos preguntara desde los distintos partidos políticos cómo lo hicimos, es decir, cómo llegamos hasta hacer una constitución después de un periodo de dictadura de 40 años. Porque seguramente ahora han pasado casi otros 40 años de democracia, afortunadamente, pero hemos vuelto a una situación similar desde el punto de vista territorial a la que teníamos en el año 1975-1976. Es decir, unas aspiraciones por parte de una parte de la ciudadanía española de libertad y de democracia, eso afortunadamente ha quedado superado, está consolidada, y unas aspiraciones de descentralización, de reconocimiento de la diversidad española, que en estos momentos vuelve a aflorar y vuelve a ponerse de manifiesto. Y yo creo que habría que intentar de nuevo sentarse los grupos parlamentarios, las fuerzas políticas que estén en este momento presentes en España, para ver cuáles son las exigencias de cada uno para poder convivir de nuevo juntos y cuáles son las renuncias que se están dispuestos a hacer. Porque en eso consistió el acuerdo que se hizo en el año 1976, el pacto institucional que después dio lugar a la Constitución. Es decir, se sentaron, aunque por separado, las fuerzas políticas que en ese momento, y cada uno dijo: estas son mis exigencias y estas son mis renuncias. Empezando por el rey, que tenía todo el poder y renunció a ese poder a cambio de que se aceptara una monarquía parlamentaria. Siguiendo con la derecha de entonces, que era una derecha que estaba gobernando una dictadura. Y que dijo: oiga, yo estoy dispuesto a renunciar a la dictadura a cambio de que haya una democracia de corte occidental y la exigencia de que no miremos para atrás, de que no intentemos ajustar cuentas. Una izquierda que venía de las catacumbas, que dijo: oiga, nosotros estamos dispuestos a renunciar a la república, a la revolución, al marxismo, y exigimos que haya una amnistía política, un reconocimiento de la pluralidad política, una libertad sindical, una libertad política y una democracia de corte occidental. Y unos nacionalistas, que en ese caso eran los catalanes y los vascos, que dijeron: oiga, nosotros exigimos que haya una descentralización, un reconocimiento de los hechos diferenciales, un reconocimiento de nuestras peculiaridades, y a cambio renunciamos a la independencia. Este fue el acuerdo, este fue el pacto que nos permitió convivir 40 años. Bueno, creo que hay que volverse a sentar. ¿Qué exige usted para continuar en un proyecto común y cuáles son sus renuncias? Y si alguien dice: yo más que exijo y no estoy dispuesto a renunciar a nada, pues entonces tendremos que decirle: oiga, lo sentimos mucho, pero no tendremos más remedio que aplicar la ley.
¿Le parece bien la reforma de la Constitución que ha presentado el Partido Socialista?
No la conozco. ayer cuando hubo una reunión de los secretarios generales y no he tenido la oportunidad de plantearlo, pero yo creo que una reforma constitucional para dar respuesta al desafío independentista en ese momento no tiene sentido. Es como si llegas a un partido de fútbol cuando ya está casi a punto de pitar el final. Es que se ha perdido este primer tiempo, se ha perdido este segundo. Es que llega tarde. Si una reforma constitucional para afrontar el desafío independentista no tiene sentido.
Más allá de lo que diga la letra de la reforma, quiero decir que habla la apuesta de una España federal. Usted, que ha sido jefe de una administración de envergadura como es la de una comunidad autónoma, ¿cree que el reparto o el funcionamiento de la España que conocemos de las comunidades autónomas, de las autonomías, es ya lo más parecido a un sistema federal?
Yo creo, vamos a ver, cuando dicen vamos a intentar hacer una España de corte federal, la pregunta es, ¿y entonces qué es lo que tenemos? ¿Un sistema centralista? No se parece en nada a un sistema centralista. La España centralista la conocimos los que tenemos ya cierta edad, y esto no se parece nada a la España centralista. Luego, si no es centralista, es federal, porque no hay otro modelo. Bueno, hay el confederal. Pero si esto no es un Estado centralista, este es un Estado federal. Es más, en el año 77, cuando empezamos a discutir la Constitución, cuando ya se tenía avanzado más o menos al título octavo, se pensó en darle el nombre de Estado federal. Pero para evitar connotaciones históricas que nos retrotrayeran al fracaso de la Primera República, se dijo, dejemos las cosas como están y no le pongamos apellido. Pero era un Estado federal lo que habíamos hecho. Es más que un Estado federal. Es decir, no hay ningún Estado federal en el mundo que tenga un artículo 152 como tiene la Constitución española, que es la posibilidad que tiene el gobierno de transferir competencias exclusivas del gobierno central a una comunidad autónoma. Por ejemplo, se le transfirieron tráfico a País Vasco y se le transfirió prisiones a Cataluña. Eso en un Estado federal como el alemán no se podría haber hecho, salvo que hubiera habido una reforma de los estatutos de autonomía de esas dos comunidades, una reforma de la Constitución, un referendo en cada comunidad autónoma y un referendo general en el Estado federal. Y se puso el 152 diciendo, para contentar alguna reivindicación que después tengan los nacionalistas, pongamos este artículo y no haya que hacer referéndum, modificar constituciones, ni modificar estatutos de autonomía. Si hubiera un Estado federal, como el que algunos dicen, ese artículo desaparecería. Y cada vez que hubiera una necesidad de transferir algo, fíjese usted el lío que habría que montar. Habría que reformar la Constitución. Constitución, por cierto, que cuesta mucho trabajo reformarla. ¿Sabe usted por qué? Porque la izquierda no nos fiábamos de la derecha de entonces y dijimos, pongamos todas las trabas habidas y por haber para que no se pueda reformar la Constitución. Porque si viene esta gente, la van a modificar. Uh-huh. Y ahora nos encontramos con que resulta que es al contrario, que es la izquierda que quiere modificarla.
¿Usted cree que, por ejemplo, el reconocimiento implícito viene en la Constitución, viene en algún tipo de documento jurídico importante del Estado español, de que Cataluña es una nación, por ejemplo, tendría primero algún efecto de desequilibrio territorial o sería un buen bálsamo para contentar a algunos que lo reclaman?
No, mire usted, si estuviéramos hablando con gente que quiere permanecer en España, que defiende la unidad de España, que defiende el artículo de la Constitución y que su interés sería, oiga, a mí me gustaría, yo estaría más contento si me llamaran, pues yo qué sé, como en Alemania, a Baviera se llama el Estado Libre de Baviera. ¿Están satisfechos? Sí, están satisfechos. ¿Quieren separarse? No, forman parte del Estado alemán con todas las consecuencias. Pues entonces yo no tendría inconveniente decir, oiga, ¿cómo se quiere usted llamar? Me da igual cómo se quiera llamar, porque yo sé, me fío de usted. El problema es que cuando a alguien se le dice, usted es nación, inmediatamente dice, y ahora Estado. Porque yo quiero ser nación para ser un Estado. Y por lo tanto no le puedo admitir esa definición que le convierte a usted inmediatamente en acreedor de un Estado independiente. Y segundo lugar, este país del culo quiero, o culo veo, o culo quiero, en el momento que haya uno que se llame nación, vienen todos los demás queriéndose llamar nación. Porque empezamos siendo nacionalidades y regiones, solamente dos nacionalidades y todas las demás regiones, y hoy me parece que salvo Madrid y Extremadura, todos los demás son nacionalidades. Uh-huh. Así que yo no lo haría. Yo no lo haría.
Sí. ¿Cree usted, señor Ibarra, por ejemplo, que las incorporaciones que se están realizando al Partido Socialista en las listas, por ejemplo, la de mi compañera Irene Lozano, alguna más, están configurando un Partido Socialista más policromado, más atractivo cara a los votantes?
Yo creo que algunas veces la dirección actual del Partido Socialista pierde el sentido de lo que es el partido. Mire, cuando alguien muere, los familiares directos son los que se ponen a recibir el pésame. Los cuñados, los sobrinos segundos, los terceros, bueno, estos están por allí revoloteando y tal. Pero de verdad, los finaos, los que forman parte de la familia, son los que están allí puestos. Bueno, pues las listas electorales, en el Partido Socialista, por lo menos, que yo he conocido, las listas electorales es el partido, y solo el partido. Y después en el gobierno, cuando gobierna, puede meter independiente y lo que tú quieras. Pero la lista es el partido, la familia. Que para eso militamos, para eso pagamos nuestras cuotas y para eso tenemos nuestras capacidades. Entonces no entiendo que salvo que haya un mirlo blanco que diga es que este señor o esta señora nos va a meter 1 millón de votos, hombre, entonces hagámosle un hueco porque 1 millón de votos lo merece. Pero meter así a cualquiera que no aporta nada e incluso que resta, como el caso de la señora Lozano, no lo entiendo. No lo entiendo porque se está dejando de tener la idea de que las listas es el partido y solo el partido.
¿Le seduce el escenario próximo que al parecer va a dejar el recuento de los votos de las próximas elecciones, es decir, un parlamento en el que se incorporan nuevas fuerzas políticas y parece que además con una representación particularmente, si no abultada, si cuantiosa?
Bueno, mire usted, hemos conseguido lo que nos habíamos propuesto entre todos, que era terminar con el bipartidismo. Ha sido tal la denuncia que ha habido sobre el bipartidismo, sobre las mayorías absolutas, que al final lo hemos conseguido. Y ya el 20 de diciembre vamos a tener un parlamento absolutamente fragmentado. El partido que más tenga a lo mejor tiene 120, 125 diputados y habrá que gobernar en función de esas circunstancias. A mí me parece una locura. Es decir, a mí me parece que los partidos, que los países que funcionan seriamente son países que tienen el bipartidismo, perfecto o imperfecto. Léase Estados Unidos, léase Gran Bretaña, léase Alemania, en fin, países serios. Entonces, hemos conseguido terminar con el bipartidismo, nos lo propusimos y lo hemos conseguido. Yo creo que tendremos que pasar 4 años de sarampión y cuando pasen los 4 años y la gente se dé cuenta de que esa no es forma de organizar un país como el nuestro, pues entonces volveremos de nuevo a tener un bipartidismo que no sé si será del PP o del PSOE o de quien sea. Pero la locura que se puede venir encima en los momentos actuales es una locura que a mí me preocupa.
Sí, eso sostiene también Rodríguez Zapatero, se lo escuchaba yo el otro día, ¿no? Así que yo que cree, considera que a lo mejor esto es un pasaje de 4 años, pero que luego vuelven a haber 2.
Es posible, no se lo había escuchado, pero me parece que es una reflexión muy sensata. Es decir, no hay nada que se pueda gobernar mandando tantos. No hay nada que se pueda ir. Pues es muy difícil compaginar programas electorales. Yo soy un firme defensor de las mayorías absolutas, porque en los consensos lo que hace es traicionar al electorado. Oiga, yo le prometí a usted 10, pero como tengo que pactar con este, le doy 5. Me ha traicionado. Entonces, yo quiero que le vote a usted para que me gobierne en función de su programa electoral. Ahora, si tiene que pactar con no sé cuántos, pues será bastante difícil que lleguen a un acuerdo. Pero era lo bonito, don Carlos.
Sí.
Lo bonito es que gobierne mucha gente, pero no ocurre en ninguna empresa, en ningún sitio.
Sí, normalmente manda uno.
Eso es.
Si se equivoca o no, en fin, se le echa o no se le echa. ¿No?
Exactamente.
Sí, claro, esto es. Bueno, se ha despachado usted a gusto, en cualquier caso, ¿eh?
Bueno. Yo creo que estaba bastante moderado, ¿no?
Sí, bueno, a algunos le parece, no sé, a ver, Yolanda, tú.
Sí, no, en fin, yo me encanta oírle, ¿no? Y me gustaría preguntarle, ha hablado del pasado, ¿no? De cuando se aprobó esa constitución. Yo, visto ahora desde aquí, ¿no cree que quizás no nos pasamos en ese momento de frenada, en esa cesión de competencias, ¿no? Quizás no dimos demasiado. Comentaba usted que esto es la España actual es mucho más que una España federal, porque desde luego se han transferido competencias absolutamente.
Pero se transfirieron muchas
de
después.
Todo. Sí, por eso. Pero al dejarse abierto ese 150.2 que comentaba el señor Ibarra, pues se ha dado la posibilidad de ir transfiriendo más y más y más. Si se pudiera dar marcha atrás, ¿usted cree que en qué cambiaría esa constitución?
Vamos a ver, yo creo que la generación política actual es una generación que sabe mucho de demoscopia, pero olvida fácilmente la historia, o no la recuerda, o no la conoce. Y tenga en cuenta una cosa. ¿Se acuerda usted del Pacto del Majestic?
Sí, sí.
El Pacto del Majestic fue lo que hizo posible que gobernara el señor Aznar con el apoyo de Jordi Pujol, de Arzallus y de la minoría independentista canaria. Y además, por si fuera poco, en su partido tenía el PAR, el Partido Aragonés Regionalista. Acuérdese de eso,
sí, sí.
Porque por ahí vienen muchos de los problemas que tenemos en estos momentos. Después vino Montilla con su tripartito y después vino José Luis Rodríguez Zapatero con aquel pronunciamiento de que hace saber lo que venga de Cataluña. Esto es lo que nos ha pasado. No es la consecuencia de una constitución, que era una constitución que estaba bien pensada, sino que nos ha pasado como consecuencia de que no ha habido nunca un partido centrista o una mayoría absoluta suficiente que impidiera que los gobiernos tuvieran que gobernar en función de los intereses de los nacionalistas. Nacionalistas que, como los catalanes, por cierto, siempre negociaron los presupuestos generales del Estado. Si yo, cuando era presidente, hubiera tenido la oportunidad de negociar los presupuestos generales del Estado, porque de mi voto dependía que se aprobaran, yo le digo a usted que yo me sentiría en ese momento mucho más cómodo de lo que se sienten los catalanes, que dicen que están incómodos en España. Ya nos gustaría a los extremeños estar tan incómodos como están ellos. Ya nos gustaría estar tan incómodos. Por lo menos tendríamos un ave. En este momento no tenemos. Y dicho esto, mire, yo creo que comienza a haber una leyenda diciendo habría que no haber cedido las autonomías, la sanidad o la educación. Bueno, si no nos ceden a nosotros la sanidad y la educación, todavía estamos con los centros de salud que había entonces, que era la casa del médico, con un forendo y un talonero de recetas. Así que no, gracias que nos dieron la sanidad y la educación, hoy podemos tener un sistema educativo y un sistema sanitario decente y en condiciones y propio del siglo XXI.
Pues don Juan Carlos, me alegro mucho de saludarle, le deseo lo mejor, como ya sabe usted siempre.
Igualmente.
Pásalo muy bien, hasta pronto.
Gracias.
Don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura.